ustedes, mi respeto a tu audiencia.
Parece reiterativo el tema que por el cual generalmente te llamamos, pero vos sabés que esto va creciendo y es bueno seguir insistiendo sobre, de acuerdo al análisis que se hace desde tu punto de vista, qué está mal y qué es lo que se debe corregir. La violencia está creciendo en los colegios, ahora se pelean hasta en los torneos de fútbol, de torneos intercolegiales, como ocurrió el fin de semana en un colegio privado. Francisco, ¿qué está pasando? ¿Se le perdió el norte? ¿Se le perdió los instrumentos de vuelo, el Ministerio de Educación y Ciencias? ¿Por qué no pueden intervenir o no están ni siquiera buscando la solución? ¿Qué crees que está pasando?
Y como habíamos hablado en la última ocasión, José, creo que no se tiene una política pública de formación en el carácter, porque cuando hablamos de la educación en valores, lo que estamos hablando precisamente es de la formación de carácter.
Sí.
Y la formación de carácter en función precisamente de los valores sociales. Cuando decíamos en aquella ocasión educación en valores de qué tipo, en valores sociales precisamente, y los valores sociales están en definitiva en una política pública, en un proyecto educativo condicionado por lo que la sociedad manifiesta. Y nosotros a veces nos resistimos de que no somos una sociedad violenta, sin embargo, cada vez, los ciudadanos que convivimos en la colectividad manifestamos conductas agresivas, ¿no? En la calle la gente apenas, uno está guardando la luz verde en un semáforo y apenas se prende la luz verde y la gente ya comienza a utilizar la bocina o a vociferar, ¿verdad? O te gritan por, qué sé yo, por algún tipo de maniobra que pudiste haber hecho por un bache, qué sé yo, o sea, hay conductas agresivas que no son consideradas o, si se quiere, se han normalizado y no son conceptuadas como agresivas y no son atendidas como para llevar a una situación de un proyecto educativo.
Más entonces, grave todavía, ¿eh?
Es lógico, porque vos te das cuenta que incluso a veces, no sé, según el relato periodístico que aconteció el pasado fin de semana en una institución educativa, bueno, un padre quiso mediar precisamente una gresca entre adolescentes y bueno, pero el padre mismo también reaccionó en forma agresiva, reitero, según el relato periodístico. Entonces sí. Uno dice, a ver, ¿hasta qué punto también nosotros los adultos estamos preparados, ¿no? como para mediar y buscar algún tipo de solución a este problema de manifestación de violencia o de conducta violenta, ¿no?
Ahora, Francisco, pero escúchame un poco lo que planteo. ¿A quién le te...? Mira, generalmente no es bueno buscar solamente responsables de lo que está ocurriendo, pero en estos casos en particular, imagínate dos elementos. Problemas de comportamiento de padres ya ocurrió en el caso del colegio Lambaré, colegio privado de Lambaré, donde en principio los padres formaron como una suerte de un equipo unificado, pero cuando comenzaba el ministerio a actuar para conocer qué es lo que ocurrió, los padres comenzaron a opinar de otra manera y llegar a atomizarse totalmente. O sea, es un hecho de violencia verbal, por lo menos. En este caso, en este caso también se da una cuestión verbal, pero llegando a lo físico. Digo, yo lo que pregunto es, ¿quién tiene que poner el orden? Porque si los padres creen ser del dueño del colegio por pagar una cuota y decir, no, yo voy a hacer lo que quiero porque pago la cuota del colegio, alguien está fallando, digamos, en la concepción de orden, de autoridad y de administración de justicia dentro de la institución educativa.
No, ahí no cabe la menor duda que hay una relación jerárquica en una organización social. La escuela, en términos sociológicos, llámese escuela, colegio, universidad, ¿verdad? la escuela, la institución educativa, es una institución social, ¿verdad? Y dentro de esa institución social hay una cuestión jerárquica donde la responsabilidad, como dice la Constitución Nacional, la responsabilidad esencial recae en la figura del Estado. Y dentro del Estado, precisamente según la ley 1264 que me da la educación, quien ejerce el nombre del Estado en el ámbito educativo es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda. Sí. Entonces, estas cuestiones que suceden nos obliga a hacer una revisión precisamente qué tiene como propuesta, qué tiene como respuesta el Ministerio de Educación y Ciencias en este caso particular, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces cuando uno hace una revisión a nivel por lo menos de propuesta curricular, nos encontramos con, digamos, con una propuesta que hace décadas se viene planteando, ¿verdad? Que es un abordaje desde el currículum que es meramente cognoscitivo, meramente informativo, ¿verdad? Cuando hoy precisamente lo que se sugiere desde el punto de vista de la ciencia de la prevención o la preventología es un abordaje distinto de este tipo de problemáticas. Y como decía muy bien José, son reiterativos los hechos y nadie toma nota. No sé si estamos esperando que suceda una cuestión más trágica de las tragedias que se dieron hasta hoy, porque claro, el supuesto abuso contra un menor en dentro del predio de una institución educativa por parte de unos adolescentes, bueno, si eso no es una tragedia y eso no es, digamos, un punto de inflexión para que se tomen decisiones, ¿verdad? O considerar eso como una situación que amerite tomar decisiones que pueda reorientar el rumbo, el abordaje, la elaboración de una propuesta, en fin, yo no sé qué realmente estamos esperando, ¿no? Y uno a veces se pregunta si simplemente es una manifestación de la conducta de los adolescentes, estas amenazas que aparecen en los colegios, o realmente, digamos, es un preaviso de una situación en la que se encuentran nuestros adolescentes, ¿verdad?, que están dentro del sistema educativo, ¿verdad? O sea, en todo caso, como siempre se suele sugerir, hay que tomar nota en serio de ese tipo de amenazas, pero se toma en serio en términos de organismo de seguridad. Hay amenaza de bomba, entonces se aplica el protocolo, pero no se da la respuesta de fondo, ¿verdad?
Claro, exacto.
Y es lo que la última vez hablamos. Entonces, poner simplemente, qué sé yo, cámaras de vigilancia, poner detector de metal en la entrada, en fin, bien, soluciona el problema ahora, pero el problema de fondo sabemos que no se solucionan con esas medidas.
Ahora, Francisco, una cuestión, permíteme bajar un poco el nivel del debate, porque quiero trasladarme un poco a la cuestión electoral sobre este y salir un poco de las escuelas y trasladarme a las oficinas del Ministerio de Educación. Yo veo que en este momento tocar una situación hasta puede ser muy peligroso, pero desde el punto de vista electoral. Por eso digo, ¿hasta dónde o hasta qué punto una autoridad del Estado, del gobierno, del Ministerio de Educación, del presidente de la República o del mismo candidato, o de un candidato, sea cual fuese esto del oficialismo, para solucionar problemas, permitirá que se toque algo? Porque eso implica mover un avispero muy delicado, muy grave, en un momento electoral. Y sabemos que el Ministerio de Educación, por mucho tiempo, y quizás sigue siendo un elemento, herramienta importante, digamos, para conseguir votos. Y mover ese avispero no es tan sencillo.
Definitivamente, y ese es un problema histórico, José, la cuestión precisamente político-partidaria en el ámbito de la educación paraguaya. Cuando, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, los maestros comenzaron a organizarse y se instituyó el Día del Maestro cada 30 de abril, en aquel entonces ya una de las consignas era tratar de impedir la influencia de los partidos políticos en el sistema educativo, ¿verdad? Y te estoy hablando allá por 1920 más o menos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió y sin embargo poco o nada se ha hecho en relación con esa influencia? Hoy uno de los que militan en el partido político de gobierno es uno de los dirigentes sindicales con mayor cantidad de adherentes de la Federación de Educadores del Paraguay, la FED, estoy hablando de PIN,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, a ver, luego si comenzamos a identificar, hay otros líderes sindicales que se presentaron a cargos electivos, pero no fueron electos, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, por un lado, lo primero que invocan estos líderes es su derecho constitucional de ejercer ciudadanía y de presentarse a cargos electivos. Nadie discute eso. Ahora, así como criticamos a cualquier político que utiliza la estructura del sistema educativo como trampolín para su carrera política o para sostener su carrera política, así también de la misma manera yo condeno a cualquier líder de los sindicatos docentes que utiliza la estructura del sistema educativo. Entonces, todo eso se ha normalizado, ¿verdad? Y dice, bueno, pero si los políticos hacen, ¿por qué yo también como sindicato docente no puedo hacer? Y yo no sé si nos toman de tontos, ¿verdad? O en definitiva no se dan cuenta de la situación grave de instrumentar político partidariamente a la educación para sus objetivos proselitistas, ¿verdad? O sea, esto amerita realmente un estudio serio. Hasta hoy no tenemos en Paraguay un estudio serio que demuestre cuáles son las consecuencias de esta situación de instrumentalizar a la educación con fines político-proselitista, José.
Totalmente. ¿En qué etapa? ¿Estamos en una etapa muy difícil, irrecuperable, o todavía se pueden hacer cosas, o hay que esperar ya no más que el cambio de gobierno y demás para poder encontrar algunas alternativas, Francisco?
No, José, estamos a tiempo. No, sobre todo considerando, José, que estamos todavía en una situación, si bien denominada post pandemia, pero a ver, todavía preocupante la situación por los datos que hoy tenemos, por lo menos a nivel internacional. A nivel nacional todavía, digamos, no tenemos nada. No sé si se está encargando algún tipo de estudio que demuestre cuánto hemos perdido, objetivamente hablando, ¿verdad? Pero el estudio, el informe que ha dado el Banco Mundial, de que se habla de un 80% de pérdida de aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. Es muy preocupante en situación de pandemia.
Pero estamos forzando, Francisco, estamos forzando demasiado. O sea, si vos me decís que todavía hay tiempo, pero nadie está actuando, y el problema está ahí, ni siquiera hace falta escarbar demasiado. Yo creo que, o no sé quién, o el presidente, o el ministro, sus colaboradores, están forzando mucho la situación y podría llegar, en eso que acabas de mencionar, llegar a situaciones extremas en la que un chico vaya, digamos, con un arma en la mano y comience a matar a compañeros y a docentes. O sea, yo creo que se está forzando demasiado para decir, ponerle un coto a esto y decir, bueno, comencemos a trabajar para tratar de recuperar esto. Nadie hace nada. Nadie hasta el momento. Yo no le conozco al ministro de Educación. Te juro, también le conozco.
Y aquí, José, también yo reclamo de la misma manera en que reclamo a los que tienen responsabilidad política de administrar el sistema educativo, exijo también a la sociedad paraguaya que se despierte, ¿verdad? Porque aquí, mira, esto que está aconteciendo, los resultados de aprendizaje que se dan a conocer cada cierto tiempo y de manera cíclica, cada vez, como dijimos en otras ocasiones, nos distanciamos de los objetivos de aprendizaje establecidos en nuestro propio sistema educativo, que nosotros nos propusimos, ¿verdad? Esto de que, para que nos entienda la audiencia, solamente 2 de cada 10 estudiantes, ¿verdad?, logran los objetivos planteados, que se suele decir, comprenden lo que leen, ¿verdad? 80 de cada 100 no comprenden lo que leen, significa que no logran lo que el sistema educativo se propone, ¿verdad? Este estudio que hizo la UNESCO hace una década aproximadamente, poco más que una década, donde demostró que solamente, digamos, la mitad de los que terminan en sexto grado saben leer, ¿verdad? Cuando está estudiado que el 40% del presupuesto destinado a la educación absorbe el primer y segundo ciclo del sistema educativo, es decir, lo que es del primero hasta el preescolar hasta el sexto grado, y la mitad no lee, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, ¿quién tomó nota de esto? ¿Verdad? Sí. Sumado a la pandemia, sumado a esta situación, evidentemente que estamos ahí, no sé si hemos tocado fondo, pero sí estamos en una situación de crisis extrema, ¿verdad? Hay tiempo, claro, en educación siempre hay tiempo de reorientar. Hay recursos suficientes para ello, económicos, FONACIDE, humanos, y para mí el recurso humano más importante que tenemos es el estudiantado.
Claro.
¿Verdad? Acá, despertemos como sociedad, a su vez que despierten y ejerzamos nuestra ciudadanía para que los tomadores de decisiones reorienten el rumbo de nuestro sistema educativo.
Don Francisco, muy atinada de nuevo tus palabras, como siempre, gracias por el tiempo.
No, por favor, a vos, José, un abrazo y saludos a tu audiencia.
Francisco Jiménez, él fue viceministro del Ministerio de Educación y Ciencia.